Thanksgiving weekend. Es próximo fin de semana. Y yo sí quiero animarlos, van a tener el resto de la información al final, pero hermanos, vengamos todos próximo domingo allá al Worship Center. Mejor Unidos concluye con un servicio juntos. Mejor Unidos. Así que es una bendición para nosotros porque es un servicio donde van a bendecir la plantación de nuestra nueva iglesia y están dedicando la ofrenda de Thanksgiving, parte de ella, a ese propósito. Así que venga y únase con toda la iglesia de Calvary. Va a haber traducción, ¿verdad? Vamos a tener audífonos para aquellos que lo quieren en español. Así que próximo domingo a las 10 de la mañana en Worship Center y al final más detalles. Vamos a abrir nuestra Biblia, le invito a abrir su Biblia en Efesios, y este es el penúltimo mensaje de la serie Mejor Unidos, el misterio de la unidad por el Evangelio, es el mensaje de hoy, el misterio de la unidad por el Evangelio, y está basado en Efesios capítulo 3, verso 1 al 13, pero como introducción vamos a leer los primeros cuatro versículos y vamos a ir analizando todo el pasaje. Así que únase conmigo, ahí con su vista, siga la lectura. Efesios 3, 1 al 4, vamos a leer. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a orar que el Espíritu de Dios nos ayude a entender ese misterio del que está hablando Pablo, que ya ha sido revelado. ¿Y cuál es nuestra parte en este mensaje? Oremos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, esta mañana te damos gracias primeramente porque nos permites estar en este lugar y con libertad recibir el mensaje, tu palabra. Siendo que hay países donde los cristianos son perseguidos, donde tu palabra está prohibida, tú nos das el privilegio de tener esta libertad. Así que, Señor, ayúdanos a entender este misterio del cual está hablando el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la causa que lo movió a compartir ese mensaje revelado al mundo? Que podamos entenderlo y nosotros tomar esta causa para nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Pablo inicia el primer versículo que hemos leído diciendo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por ustedes los gentiles. Ya hemos entendido en otros mensajes que los gentiles son todos los que no son judíos, todos los que no eran considerados pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo: por esta causa. ¿Cuál causa? Bueno, al momento de escribir esta carta a los Efesios, Pablo se encuentra en la cárcel. Y mire cómo se presenta a él. No se está presentando como el gran apóstol, o como el gran evangelista, o el gran misionero, con letras grandes. Él se presenta como: yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Qué título, verdad? Como que no es para agarrar mucha fama. Estoy en la cárcel, está diciendo. Prisionero de Cristo por una causa, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa causa? Él dice: por causa de ustedes, los gentiles. Por causa de predicar este misterio del cual vamos a hablar. ¿Cuál es ese misterio? Que judíos y gentiles a través de Jesucristo valen igual. Tienen los mismos derechos, los mismos beneficios, las mismas promesas. Promesas y beneficios que son para todos nosotros también. Esa es la causa por la que Pablo estaba ahí. Y especialmente por haberlo practicado, por haber vivido esta causa. Es decir, viendo que los judíos, que los gentiles ante Jesús tenían el mismo valor, Pablo tuvo la osadía de entrar al templo de Jerusalén, a la parte donde solamente los judíos tenían acceso, y entró de la mano de Trófimo, un griego, es decir, un gentil, uno que no era judío. Esa fue la osadía de Pablo, por la cual en este momento había estado otras veces en la cárcel por predicar a Cristo, pero en esta ocasión por haber ingresado a un gentil al atrio de los judíos. Usted sabe que había un muro que dividía y los gentiles, los no judíos, no podían traspasar al templo. Así que Pablo vivió su mensaje, no solamente lo predicó, lo vivió. Cuando decimos amar a otros, ellos van a esperar que lo demostremos, más que lo digamos. Usted y yo somos llamados a tener la misma causa que tenía el apóstol Pablo. Mire, la palabra causa, o lo que es una causa, lo define el diccionario como motivo, razón para obrar de una manera determinada, pero también es un fin, una idea o un proyecto que se defiende o se lucha por eso. Pablo luchó y peleó por esta causa. ¿Cuál causa? El misterio que le fue revelado, que todo aquel que no es judío tiene acceso a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa es ahora nuestra causa. Usted y yo tenemos que compartir este mensaje. La causa nuestra es el misterio de la unidad por el Evangelio de Cristo. Así que vamos a entender ese misterio y esta causa, y vamos al punto número uno de este mensaje. El misterio de Cristo revelado por el Espíritu. Es un misterio que le fue revelado no solamente a Pablo. Él fue llamado para compartir el mensaje a los gentiles, pero los apóstoles y todos los santos también recibieron esta revelación. Dice en el versículo 2, léalo conmigo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo se está refiriendo en esta carta primeramente a una iglesia donde abundan los no judíos, los gentiles. Ahora ellos son cristianos. Y ahora Pablo los valora y los mira igual que a cualquier judío que ha creído en Jesucristo. Pero él se refiere a ellos y les dice que a él se le dio esta gracia, se le administró, se le asignó la administración de esta gracia. Esta palabra administración también quiere decir mayordomía. Quiere decir, Pablo está diciendo: yo fui nombrado mayordomo de esta gracia que les permite a ustedes entrar a la presencia de Dios. La gracia que explicamos en el capítulo 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Pablo recibe esta gracia, pero ahora todos aquellos que tenemos a Cristo también se nos ha delegado esta mayordomía. Tenemos que administrar la gracia de Dios a otros hermanos. Usted tiene que darle la gracia de Dios a otro, comunicarle la gracia de Dios a los que no la tienen y anunciar el Evangelio de la gracia de Cristo. Dice en el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Y el verso 4 dice: leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de el misterio de Cristo. Esta gracia de Dios a los gentiles, ese es el misterio del cual Pablo está hablando. Misterio que antes los judíos no habían entendido, no habían conocido, ahora es revelado. Aquellos que no eran considerados pueblo, los no deseados, los rechazados, los despreciados por el pueblo de Dios, es decir, los gentiles, ahora ellos pueden ser unidos al cuerpo de Cristo en la tierra. Podemos entenderlo nosotros en la actualidad. Todo aquel ser humano que es marginado, rechazado, despreciado, que lleva una forma de vida grotesca, déjeme decirle, para irme al extremo y pueda ser entendible, uno de los terroristas de este grupo tan famoso ahora, el grupo ISIS, puede recibir la gracia de Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Así, tan odiados y despreciados por el mundo en la actualidad, cualquiera de ellos que se arrepienta y reconozca a Jesucristo recibe esta gracia y viene a ser mi hermano. Esa es la gracia de la que estoy hablando, hermanos. Y esa es la gracia que usted y yo tenemos que comunicar. Aquí la palabra misterio en el versículo 3 significa algo que estuvo oculto, pero que ahora es revelado. Usted y yo tenemos el privilegio de entender este misterio ahora. El misterio de la gracia de Dios que trae unidad, que produce la unidad. El mundo está más dividido que nunca. El mundo está en un caos de violencia extrema. Leí ayer un texto de uno de los misioneros de aquí de Calvary. Y me dice, oren por favor, porque acá en Oregon, los refugiados, gente musulmana que vive allá, jóvenes, estudiantes, que han llevado una vida buena, pero obviamente no tienen las creencias que nosotros tenemos, ahora ellos están siendo señalados hasta por cristianos, son rechazados en su comunidad, la gente los mira como si fueran terroristas, y ellos no tienen culpa de nada de lo que sucedió en París. Oren por ellos. ¿Qué clase de gracia nosotros vamos a mostrar a la gente que no conoce a Cristo y por tal razón viven como viven? Hermanos, si ellos están actuando de esa manera, nosotros no podemos hacerlo. Amén. Usted y yo tenemos que ser administradores de esta gracia de Dios. Sí, es un amor inmerecido. Es un regalo inmerecido. Ni usted ni yo tampoco éramos merecedores del regalo de la salvación. Pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios se compadeció de nosotros siendo malvados, siendo sucios pecadores. Dios nos perdonó por la misericordia. Así que en el versículo 5 dice este misterio, hablando del misterio de Cristo, del cual estamos hablando, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, dice Pablo, ha sido revelado. Y ahora, digo yo, ese misterio que fue revelado en aquel tiempo a los santos apóstoles y profetas, ahora fue revelado a cada uno de los que estamos aquí y que decimos ser hijos de Dios. Si usted ya recibió a Cristo, usted ha entendido que es mejor estar unidos. Que en Cristo todas nuestras divisiones deben quedar a un lado. No importa de qué religión hayamos venido, hermanos. Ahora no tenemos religión, ahora tenemos una relación personal con Jesucristo. Ahora somos hijos de un mismo Dios. Ahora tenemos un solo Señor. Ahora somos movidos por un mismo Espíritu. Fuimos comprados por la misma sangre. Somos parte del mismo cuerpo. Y este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Toda división ha quedado afuera. Esa es la razón que este misterio produjo tanta revolución entre judíos que se sentían la élite espiritual. Los exclusivos hijos de Dios, así se sentían ellos. El Evangelio es para todo el mundo. Por tanto, dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? Incluye a los terroristas de ISIS. Incluye a los homosexuales y lesbianas. Incluye a todas las prostitutas. Incluye a los ladrones, violadores, asesinos, incluye a los brujos, hechiceros, incluye a todas las sectas que no aceptan que Cristo es el Señor y Salvador. A todos ellos, Dios nos ha mandado a predicar esta gracia, el Evangelio de Cristo, que los puede traer a ser nuestros hermanos y a unirnos en un mismo cuerpo, la iglesia de Jesús. Aleluya. ¡Qué misterio tan maravilloso! Así que, hermano, una vez más, si tú eres un hijo de Dios, también eres administrador de esta gracia al mundo. Comenzando por tu familia, obviamente, por tus hijos, todos tus familiares, compárteles este mensaje, este misterio revelado, la gracia de Dios. Debemos anunciar y compartir el Evangelio a toda criatura, especialmente a aquellos que se sienten lejos de Dios. Mire, he visto personas que se sienten rechazados hasta por cristianos. No podemos dar ese mensaje. Menos que nunca, si queremos pelear contra la violencia y el odio que estamos viviendo en este mundo, usted y yo tenemos que ejemplificar el amor y la paz de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que el mundo necesita, amor y paz que solamente pueden venir por medio del Evangelio de Jesucristo. Recuerdo a Sergio, un joven de 23 años. Estaba yo en mis primeros meses de ser creyente. Y llegué a este grupo de jóvenes tan animado allá en Monterrey, México, y me recibieron, me abrazaron. Mire, mi primer visita a la iglesia, yo llegué como si yo iba al gimnasio. Y a mí, como en aquel tiempo, joven, me gustaba ir al gimnasio, entonces me ponía mis camisetas así donde uno anda. Así, ¿verdad? Y pues así me vestía, pues así llegué a la iglesia. Vestido como si yo iba a levantar pesas. ¿Sabe qué? Nadie me miró feo. Yo me sentí incómodo porque ahí todos estaban así bien vestiditos, así como ando ahorita, ¿verdad? Y entonces, ay, como que ya, como que no era el ambiente para la ropa que yo traía. Sin embargo, ninguno de ellos me rechazó. Ninguno de ellos me dijo, ¿por qué no te vistes como nosotros? No. Me recibieron, me abrazaron. Yo no recibí abrazos más que el 31 de diciembre antes de conocer a Cristo. Ahí me abrazaban cada domingo. Y yo decía, wow, me aman. Me prestaban sus libros para yo empezar a conocer más. Me prestaban discos para escuchar más mensajes, etc. Bueno, con estos jóvenes aprendí a aceptar a los más rechazados, porque así era yo antes, me sentía rechazado. Y salimos de la reunión, por esos sábados aprendí que después de la reunión había un tiempo de compañerismo ya extra, y era en el parque de enfrente de la iglesia. Ahí se reunían los jóvenes en un kiosco que estaba en este parque. Se llevaban la guitarra y esto ya no era parte de la reunión de jóvenes, esto era por puro placer, por puro gozo, por puro compañerismo. Se ponían a cantar. Nadie decía, pues ¿qué no terminó el tiempo de alabanza ya en la iglesia? Nadie. Todos querían seguir cantando en el kiosco del parque. Y yo aprendí que eso era un deleite, porque lo empecé a hacer con ellos. Y entonces nos poníamos a cantar ahí después de la reunión de jóvenes. Y recuerdo a Sergio, caminaba ahí. Venía un poco sucio. Y nos miró cantando. Dio la vuelta al kiosco. Y yo estaba mirando mientras cantaba, y luego él dio otra vuelta, y luego se alejó un poco y se sentó, y estaba ahí observándonos, y luego agachaba su cabeza. Y yo dije, ese muchacho quiere algo. Y yo me bajé mientras ellos seguían cantando y le dije, hey, ¿quieres venir a cantar con nosotros? Y me dijo, se oye bonito y me gustaría, pero ando un poco tomado. Y sí, me dio el olor a alcohol. Le dije, ¿sabes qué? No importa, ya no vas a tomar, ahora vas a cantar. ¿Quieres venir? ¿De verdad? Sí, le dije, eres bienvenido. Pero ustedes se ven así bien arreglados y yo mira cómo ando. Le dije, no importa, no te preocupes, tú ven y siéntate ahí con nosotros. Desde ese día, Sergio nunca se apartó de nosotros. Se convirtió a Cristo, recibió al Señor Jesús y después él andaba predicando el Evangelio por donde quiera. Hermano, esto es lo que Pablo nos está hablando. Incluir a los marginados, a los despreciados, a los rechazados, a los que se sienten tan lejos e inmerecedores de Dios. Simplemente debemos anunciarles este misterio, que en Cristo todos son bienvenidos a través de su muerte en la cruz. Él puede salvar a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que lo reconoce. Y Él es el que hace los cambios. Él hace la transformación, no nosotros. A Él le concierne hacer eso. Amén. Así que va entendiendo, hermano, lo que es este misterio. Debemos anunciarlo. Es el misterio de la unidad que produce el Evangelio. Mire el verso 6. Ahí en capítulo 3 de Efesios dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Todos los que no son judíos, dice Pablo, ahora son coherederos, es decir, ellos también son beneficiarios de la misma herencia que nosotros los judíos, es lo que está diciendo. Ahora ellos son copartícipes, son participantes de las bendiciones y son miembros del mismo cuerpo. Qué terrible debió haber sido este mensaje para los judíos elitistas, para los judíos que sentían tanto orgullo de ser judíos que no existía ningún pueblo más fuera de ellos. Pero Cristo vino a derribar el muro. Cristo vino a unirnos. Hermanos, usted y yo debemos ejemplificar esa unidad aquí, en nuestra comunión, en nuestro trato, en cómo nos relacionamos aquí mismo entre nosotros. Debiéramos ser el mejor testimonio para un incrédulo de esta unidad que Dios mismo logró entre judíos y gentiles. De dos pueblos hizo uno solo. A eso somos llamados. Ahora, no solo Pablo, pero también nosotros, los hijos de Dios, debemos compartir este mensaje de unidad. Mire, ya había sido anunciado, solo que los judíos no lo habían entendido. Ya Dios había dado promesas de que todos los que no eran judíos un día iban a recibir estas bendiciones. En Génesis, padre de toda la nación judía. Así que ya estaba de alguna manera anunciado, pero los judíos no podían entender que Cristo era el cumplimiento para esas promesas. Dice en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo solamente Israel. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí la simiente de Abraham viene a ser Jesucristo. Es en él en quien se cumple esta promesa. Ahora todas las naciones de la tierra que vengan a Cristo pueden recibir esas bendiciones que antes solamente se le habían dado al pueblo de Israel. ¡Qué bendición, hermanos! Así que Dios nos ha nombrado ministros de la gracia y del Evangelio. Vaya al verso 7 al 10. Y Pablo entendió muy bien ese llamado. La pregunta es si usted y yo lo podemos entender. Verso 7 al 10 dice, del cual, hablando del Evangelio, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice Pablo. Así que no solo Pablo, pero también nosotros somos llamados a ser ministros de gracia por la gracia de Dios. Escuche este punto. Llamados a ser ministros de gracia por la pura gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice, yo hecho ministro. Ministro significa también la palabra diácono, del griego diáconos. En español podemos traducirlo como siervo o servidor. Simplemente somos llamados a ser servidores. ¿Cómo servimos al Señor? Anunciando el Evangelio. En muchas formas, hay muchas maneras de hacerlo. Pero Pablo dice que él fue llamado a ser un siervo por el don de la gracia de Dios. Quiere decir esto, que aquí la gracia no tiene que ver con el regalo no merecido de la salvación, pero ahora tiene que ver con ese poder que te capacita a ti y a mí para servir a Dios. Levante su mano todos los que están ya envueltos en algún ministerio aquí en Calvary. Usted está envuelto en algún ministerio. Mire, vea todas esas manos. Y yo sé que faltan algunos. Pero, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque Dios nos ha llamado por pura gracia. Es un privilegio que Dios te haya invitado a servirlo. Él te ha dado la gracia, es decir, el poder. Aquí la gracia es el poder con el cual tú puedes hacer lo que haces para Dios. ¿Usted cree que yo podría ser un predicador sin Cristo? Antes de Cristo, yo era la persona más vergonzosa, la persona más tímida, la persona más acomplejada de la tierra. Jamás tomaría un micrófono para hablarle a alguien. Pero cuando Cristo vino a mi vida, yo me sentí la persona más privilegiada, la más afortunada, la persona más valorada. Y yo tenía que decirle a otros lo que Cristo hizo en mi vida. Y tuve que hablar y hablar y abrir mi boca. Y pude ver a muchos creer y venir a Jesucristo. Y es uno de los más grandes privilegios que Dios me ha dado, abrir mi boca para compartir las buenas nuevas. ¿Qué de ti, hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo para compartir esta gracia? Dios te ha llamado a ti también. Así que, mire, Pablo dice en el verso 8, vea la humildad del apóstol Pablo. Verso 8 dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se refiere en este caso a los apóstoles. Soy más pequeño que cualquiera de ellos y me fue dada esta gracia. No se siente la persona adecuada. Mire, cuando usted no se siente la persona adecuada para hacer algo para el Señor, usted es la persona. Cuando alguien viene y dice, oh, creo que yo soy la persona adecuada para ese puesto, pastor. Yo tengo estos dones y estas habilidades y tengo esta experiencia y tengo esto y esto y esto. Aquí estoy, pastor. ¿Sabe qué voy a hacer? Bueno, siéntese, hermano. Espere un tiempo, voy a orar para ver si usted realmente es la persona adecuada. Cuando alguien dice, pastor, mire, aquí estoy para lo que sea, pero eso para lo que usted dice, ay, pastor, mire, yo la verdad pues no tengo experiencia en nada, pues no me cuesta hablar, mire, aquí lo vamos a enseñar y Dios le va a dar lo que usted no tiene. Y después Dios le va a mostrar cuáles son sus dones y ahí vamos a definir qué es lo mejor que usted puede hacer para el Señor. Pero cuando alguien dice, aquí estoy para servir a Dios en lo que sea, véngase, porque lo que sea siempre hay. Siempre hay trabajo para lo que sea. Se requiere humildad para servir a Dios. Pablo la tenía. No se sentía grande. Se sentía privilegiado por ser simplemente lleno de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, dijo él un día, soy lo que soy. Miren, 1 Corintios 15. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios 15, 9 al 10. Y especialmente, quiero que todos aquellos que están sirviendo a Dios en algún ministerio, lean este pasaje conmigo, parafraseelo, medítelo. Porque a veces como que el humo de una posición se nos puede subir a la cabeza muy rápido, hermanos. Y Dios nos debe recordar de dónde nos ha sacado y qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y Pablo es un buen ejemplo para que nunca pensemos que por tener una posición o algún puesto en algún ministerio somos más que alguien. Mire lo que dice, entonces, 1 Corintios capítulo 15, verso 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vaya que tenemos que aprender de este hombre, Pablo. Si he hecho más que otros, tengo que recordar que yo no he hecho nada. ¿Quién lo ha hecho? Es el Señor a través de mí. Es la gracia de Dios. Si tú puedes hacer algo, tienes que reconocer que es por la gracia de Dios. Si usted tiene la habilidad para ser un buen maestro, reconozca que es por la gracia de Dios. Si usted es un buen electricista, si usted es un buen carpintero, pintor, usted tiene una profesión, usted debe reconocer humildemente que es por la gracia de Dios. Con mayor razón aquellos que servimos al Señor en el ministerio. Lo que hacemos, lo hacemos por pura fuerza y poder de Dios. No porque nosotros somos capacitados, hermanos. Sin Dios no somos nada. Todo lo que hacemos y todo lo que somos y tenemos es por pura gracia de Dios. Aleluya. Eso debe hacernos vivir profundamente agradecidos y debe tenernos siempre en el lugar donde debemos estar. Somos hijos de Dios y si valemos es por la sangre de Cristo. Y valemos demasiado por esa sangre. Pero siempre mirando a otros como valiosos. Así que, llamados a ser ministros por la gracia de Dios. Nunca pienses que has hecho demasiado. Y no te molestes porque otros no han hecho tanto como tú. Simplemente reconoce que es la gracia de Dios en tu vida. Si haces mucho o si haces poco. Mire un hombre de Dios llamado Thomas de Kempis. Alguien le preguntó: hermano Thomas, ¿cómo es que Dios le ha usado tanto durante su vida de ministerio? Y mire la respuesta de este hombre. Dijo: solo puedo asumir que Dios miró un día desde el cielo para buscar a la criatura más pequeña e insignificante. Y me encontró a mí. Y me recogió. Y me llenó de su gracia. Esa fue la respuesta de alguien que había sido muy usado por Dios, que había realmente sido un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero que todavía estaba parado en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa gracia es la que debemos extender a otros, anunciándoles el Evangelio. Ahí en el verso 8, volvamos a Efesios, hermanos. Y dice: sí, soy menos que el más pequeño de todos los santos y me fue dada esta gracia ¿de qué? De anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el Evangelio que anunciamos. De inescrutables riquezas, riquezas de incalculable valor. Ya hemos visto al principio de la carta todas esas riquezas que Dios ha dispuesto para los herederos. Es decir, a todos aquellos que ahora son hijos de Dios, le corresponden todas esas bendiciones que no se miran, pero que tienen más valor que las bendiciones materiales. A Pablo se le dio entonces la gracia de predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Pero a todos nosotros, los creyentes en Cristo, se nos ha dado esa misma gracia de predicar el Evangelio a todas las naciones. Así dice la Gran Comisión: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones, dijo el Señor Jesús. Especialmente, vuelvo a recalcar, anunciemos el Evangelio a los menos afortunados, a toda criatura, a los más rechazados, a los más despreciados. Ese es un tipo de lo que eran los gentiles en aquel tiempo. A la gente nociva, a la gente por la cual algunos dicen: no daría ni medio centavo por esa persona. A esa es a la gente que yo debo anunciar el Evangelio. Mire, nunca olvido la prepotencia, el orgullo de aquella mujer sentada frente a mí. Alguna vez lo conté, pero ya la perdoné hace muchos años, Pero viene al caso porque hay gente así en el mundo. Yo estaba en Bolivia, obviamente fui llamado como misionero, y mi trabajo era, pues, con los drogadictos de la calle, sucios, olorosos, siempre oliendo a pegamento para zapatos de su boca. Y ya les he contado algunas experiencias, me ofrecían hasta alcohol cuando los visitábamos en la calle, etc. Y aquella vez me invitó a comer esta familia y ahí estaba de visita pues un familiar, una señora, muy enjollada, muy bien vestida, muy elegante, muy encopetada. Y bueno, yo me sentía así como, ay, como que no me vestía a la altura, ¿verdad? Pero era una comida de mediodía. Y ya me la presentaron, la mamá de la señora de la casa, pues obviamente no era cristiana, la mujer de la que estoy hablando. Y me dice, ¿y qué es lo que hace usted aquí en Bolivia, joven? Y le dije, pues, soy misionero y estoy ayudando a los chicos de la calle, a los drogadictos y a los borrachos. Tenemos un centro de rehabilitación y vamos y les damos comida y les compartimos el pan con la esperanza que un día ellos vengan con nosotros y se rehabiliten. Yo emocionado contándole y la mujer hacía ciertas muecas, ¿verdad? Y dijo, ah, sí, con razón. Ustedes están colaborando para la causa de que esa bola de lacras, de esa bola de ladrones, de pillos, nos roben a nosotros. ¿Sabe qué haría yo para acabar con el problema? Dice, es fácil. Yo agarraría una metralleta, me iría a la calle y barrería con todo. Digo, debe ser terrorista la mujer. Me sacó el indio, dicen en Bolivia, ¿verdad? Me salió el indio, le miré a la mujer. A lo mejor me voy a quedar sin comer, pensé, pero dice, señora, con todo respeto, pero si Dios hubiera pensado hacer lo mismo, ni usted ni yo estaríamos sentados aquí. Pero Dios no piensa así, le dije. Él tiene misericordia por ellos como la tiene por usted. Y ellos necesitan a Cristo tanto como usted lo necesita también. Obviamente no le gustó lo que le dije. Pero hermanos, el mundo está como está por gente que no ha entendido. Por gente que todavía siente que vale por su ropa, por sus joyas, por su apellido, por su posición, por su abolengo, por no sé qué. Gente que todavía no ha entendido quién es Dios. Demos a conocer a este Dios de amor, de unidad, este Dios que no hace acepción de personas, este Dios que pensó en ti como piensa en el borracho y en el alcohólico, en todas las personas despreciadas del mundo. Debemos extender a otros la gracia anunciándoles el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Esa es la labor de la iglesia, anunciar el Evangelio. Salga, vaya afuera, no se conforme con ser un asistente dominical en una iglesia. Llénese para ir y repartir el pan que Dios le ha dado a usted. Amén. Hay que dar lo que Dios nos ha dado. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Llegamos al verso 10 y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo me impresiona, hermanos, porque está dando a entender que la iglesia va a ser de testimonio no solamente al mundo que le rodea. La iglesia debe ser como una antorcha brillando en el lugar más oscuro. La iglesia debe ser una luz. Que la gente, como dijo el pastor Víctor la vez pasada, que la gente sienta que si alguna iglesia desaparece, que sientan que hace falta esa iglesia. Que se den cuenta que ya no está la iglesia de Calvary cuando desaparezca. Que el mundo sea alumbrado por la iglesia. Pero según el versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire, los ángeles desearían traer este mensaje del evangelio a las personas, pero Dios nos lo encomendó a nosotros. Que ellos sepan que la iglesia está haciendo su labor, pero también que las potestades, el reino de las tinieblas, que sepan que la iglesia está haciendo su labor, que el enemigo tiemble cuando la iglesia se pone a orar, cuando la iglesia sale a predicar, que Satanás y todos sus demonios sepan que Calvary, la iglesia del ministerio hispano, está anunciando el evangelio por todas partes de Santa Ana y del condado de Orange. Amén. Esa es nuestra forma de combatir la maldad, hermanos. Esa es nuestra forma de protestar en contra de la violencia, es hablar el evangelio de la paz. A veces no hacemos nada más que criticar. Mire, las redes sociales están saturadas de gente que critica y habla, pero no hacen nada. Es fácil hablar y decir, pero vayamos allá. Vayamos y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Dejemos a aquellos que no lo están haciendo, oremos por ellos. Pero usted y yo hagamos lo que Dios nos mandó. Predicar el Evangelio. Hablar el Evangelio de la gracia de Cristo. Finalmente, ¿qué es lo que produce este mensaje? Confianza por medio de la fe en Cristo. Este mensaje nos trae esa seguridad que el hombre está buscando en las cosas materiales. Esa confianza que el ser humano está perdiendo cada vez más. El mundo está viviendo en temor. Amenazas por todas partes. La gente rechaza a los que no piensan como ellos porque tienen miedo que actúen en contra de ellos. No podemos seguirle el juego al enemigo. Confianza en el plan eterno o los propósitos eternos de Dios es lo que nos trae este misterio de la unidad. Vea el verso 11 y 12, por favor. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El mensaje del Evangelio trae esa plena seguridad en el corazón de todos aquellos que lo hemos abrazado, de que ahora tenemos entrada directa a la presencia del Padre por medio de Cristo. Esa seguridad, esa confianza me hace dormir en paz, hermanos. Dios está conmigo. Si yo hablo con Él, Él me escucha. Esto es el beneficio de haber creído en Jesucristo. Él me ha dado acceso directo a la presencia del Padre. Yo no necesito ningún otro intermediario. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él me da acceso directo al Padre. Amén. Así que yo puedo hablar con Él. Cuando me siento atemorizado, puedo hablar con mi Padre. Cuando tengo una necesidad, puedo hablar con mi Padre. Cuando las cosas no me salen bien, puedo pedirle dirección a mi Padre. Tengo acceso. Y eso me da confianza. Me da seguridad. Esa confianza, esa seguridad, no la produce nada que yo pueda tener aquí en la tierra. Porque todo lo que yo pueda tener en la tierra es pasajero. Es inseguro. Lo más seguro que yo tengo es el acceso a la presencia de Dios. Amén. Acceso directo, hermanos. Así que, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Vives atemorizado? ¿Vives todavía con ansiedad? ¿Todavía hay incertidumbre de lo que pueda pasar con tu alma? ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? ¿Tienes esa seguridad de que irás con Dios o todavía lo dudas? El Evangelio te trae certeza, te trae confianza, porque tienes acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Así que si alguien no tiene esa confianza, recíbala hoy por medio de Cristo. Confianza que viene a través de Jesús. Mire, la religión no nos puede dar esa seguridad. Todo sistema religioso nos puede meter a una serie de requisitos de cumplir con rituales, tradiciones, costumbres que nunca nos dan la plena seguridad de que de verdad vamos a tener acceso al cielo, a la presencia de Dios. Porque dentro de nosotros nuestra conciencia nos grita que no hemos hecho lo suficiente. Pero esta gracia del Evangelio de Jesucristo nos garantiza que no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer o cumplir, sino por lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario, todo aquel que crea en Él y deposite su confianza en Él, tiene acceso directo a la gloria eterna de Dios. Amén. Qué maravilloso misterio ya revelado. Y termino, versículo 13, mire lo que dice. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, por ustedes, las cuales son vuestra gloria. No desmayen, no se desanimen, está diciendo Pablo, no se no se preocupen, no se amedrenten, no se asusten. Sí, estoy en la cárcel, pero para mí es un privilegio ser prisionero de Cristo. Vaya, no está contento por estar en la cárcel, pero él lo ilustra, su estadía en la cárcel es por una causa. ¿Cuál es la causa? Ustedes, dice Pablo. Así que mi gloria son ustedes, y la gloria de ustedes es que yo esté sufriendo por esta causa. Soy prisionero de Cristo. ¿Qué es un prisionero de Cristo? Alguien que ya le cedió completamente el control de su vida a Jesús. Alguien que ha descansado en que Cristo tiene el control de su vida. Pablo no está atribulado. Él aprendió, él creció, maduró. Y ahora sabe que estar en la cárcel es parte de este proceso. Para que él siga creciendo en la fe, para que él siga madurando. Él sabe que su causa ahora es la misma de Cristo. La pregunta es si tú y yo ya lo entendimos. ¿Habrá sufrimientos? ¿Habrá tribulaciones en nuestra vida? He visto a muchos desertar del ministerio. He visto a muchos cansarse y decir no más. Las malas caras de la gente, la ingratitud de la gente. He visto a muchos hacer el ministerio sin entender por qué lo hacen. Y ahora entiendo la razón que muchos desertan muy rápido. Es que no han entendido que parte del proceso que Dios está usando para que su ministerio tenga éxito es las tribulaciones. Las tribulaciones vendrán a tu vida. Si tú eres un siervo de Dios, tienes que estar listo para enfrentar las tribulaciones. Pablo está en una tribulación. Estar en la cárcel no es agradable para nadie. Pero él dice, no se desanimen por eso. Mire, está dándole ánimo a otros. No se preocupen por mí. Una vez más leo el verso 13. Dice, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones que son por ustedes. Y esto es la gloria de ustedes. Hermanos, ciertamente que ministrar, que trabajar sirviendo a personas puede ser desanimante para muchos. Pero ¿sabe qué? Todavía no hemos hecho nada. Es la gracia de Dios la que lo hace. Es Cristo mismo en nosotros quien está obrando. Hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses de anunciar el evangelio. Te rechazarán, se burlarán de ti, te cerrarán la puerta. Tú insiste, tú sigue. Tú ama como Cristo amó. Tú ama a los que no te aman. Tú solamente haz la obra de Dios. Él hará la parte que tú y yo no podemos hacer. En Él está nuestra confianza. En Él está nuestra seguridad. Póngase de pie esta mañana. Quiero concluir retando a todo aquel que ya es hijo de Dios, a todo aquel que ya se siente un verdadero siervo de Dios. Tú y yo tenemos una causa. Es la causa que tuvo el apóstol Pablo, que fue transmitida a todos nosotros. Ese misterio del cual Pablo habló, ese misterio que trae unidad entre indeseables y gente que se ha sentido exclusiva. Ese misterio que derriba las barreras del orgullo, las barreras de toda religiosidad y orgullo falso. Ahora tú y yo tenemos ese llamado a anunciar el evangelio que une, que trae paz, que trae salvación. El mundo necesita escucharlo más que nunca. Todos nosotros hemos sido testigos de la violencia de los últimos días y seremos testigos de mucho más violencia. Condenar a las personas que hacen este tipo de cosas no soluciona absolutamente nada. Despreciar a la gente que tiene este tipo de ideologías y desearles lo peor tampoco contrarresta. Yo leía algunos de los líderes que nos reunimos el jueves pasado, las palabras de un hombre que perdió a su esposa en los atentados terroristas de París. Y me impactó mucho, me impactó tanto, pero yo quiero darle esa aplicación espiritual. Yo no sé si él es creyente o no, al parecer no, pero es un ser humano que tiene sentido común. Y ese hombre les escribe esas palabras a los terroristas y les dice: ustedes mataron a mi esposa. Ustedes le quitaron la vida a la madre de mi hijo, 17 meses su bebé. Pero saben una cosa, dice: ustedes no tendrán mi odio. No les voy a dar el privilegio de odiarlos. No, ustedes no tendrán mi odio. ¿Sabe cuál es la única forma que este mundo enfermo y podrido en violencia, en racismo, en discriminación y en tanta maldad puede realmente entender el mensaje de Jesús? Que usted y yo lo vivamos, que lo anunciemos con nuestros hechos, que no solamente demos un folleto por ahí, pero que nuestra actitud sea una actitud de amor, de paz y de misericordia para los perdidos. Ojalá y que Dios ponga delante de mí a uno de ellos un día. Porque lo que le diría es: Cristo te ama tanto que no has podido entender que se sacrificó por tu vida. Que todo ese odio que hay en tu corazón se pueda convertir en amor. Cierra tus ojos. Esta mañana tú puedes ser el portador de ese mensaje de paz. Ese misterio revelado que trae unidad, que trae paz. Si hay alguien aquí que dice: yo no siento esa paz, yo quiero tener esa paz en mi corazón. Yo quiero sentirme parte del cuerpo de Cristo porque no siento que estoy cerca de Él. Levanta tu mano, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte hoy. Él quiere que tú vengas a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo esta mañana? Esta es tu oportunidad. Si eres tú, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén. ¿Habrá alguien? Si tú eres parte de la iglesia, yo te invito a orar y simplemente tomar el llamado de salir y compartir a Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Con tu familia, amigos, familiares, donde tú te encuentres, recuerda estas palabras. Tú eres mayordomo de la gracia de Dios y tienes que transmitirla a otros. Así que haz esta oración conmigo y que Dios te use al salir de este lugar, aún en el área de picnic. Ve y conoce a alguien y compártele del amor que Dios te ha dado a ti. Vamos a orar. Padre, esta mañana, dile: te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por haberme dado el llamado que le diste al apóstol Pablo, de ser un mayordomo de la gracia, de anunciar el evangelio y las riquezas inescrutables de Cristo. Ayúdame a abrir mi boca, dile. Ayúdame a abrir mis labios para hablar este mensaje de salvación, de unidad, de paz, de amor en Cristo. Que yo sea un fiel ministro, una fiel ministra del evangelio, que pueda anunciarlo sin temor y bajo el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.